Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos una nueva semana informativa, pero antes de ir a las tristes noticias que tengo que contarles, porque no son buenas ciertamente, tenemos que hacer las menciones de nuestros auspiciadores. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20.000 soles o haz factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio Seguro, casa de cambio digital, registrada en la SBS. Cambia dólares y soles por internet desde su web o aplicativo. Usa el código promocional sin guión y obtén un descuento en tu primera operación. Cambio Seguro, fácil, económico y súper seguro. No te pierdas nuestro webinar Negocio Verde, la economía del futuro, este jueves 16 a las 5 p.m., con expertos en sostenibilidad, especialistas del Ministerio de la Producción y nuestros voceros. Aprende y emprende de forma sostenible. Gas natural vehicular para camiones y buses. Cambia tu flota a GNV y ahorra más del 50% en costos de combustible, impulsando así la rentabilidad de tu negocio. Para más información, escribe a movilidad.sostenible@calida.com.pe. Y muy bien, ahora vamos a nuestras noticias. Sampai Dina, nuestra presidenta de la República, está nuevamente en severos problemas. El Congreso el viernes también ha hecho lo suyo, pero ha hecho tales destrozos que vamos a agruparlos todos y conversarlos el día de mañana. Hoy nos vamos a detener en la situación de la presidenta de la República. Como ustedes saben, el viernes que nos despedimos en este programa, ya se había detenido preliminarmente al hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, y a su abogado personal, Mateo Castañeda. Ambas detenciones implican a la presidenta de la República en graves hechos ilícitos. Así lo informó la República, porque hay un complot, como dice la República, para bloquear las investigaciones contra ella y contra su hermano. Es decir, lo que hemos visto el día viernes es la reacción fiscal a una conducta reiterada de la presidenta de la República por entorpecer e impedir las investigaciones en su contra y contra su hermano. No son, por tanto, solo los delitos presuntos de su hermano los que se están investigando, sino los actos de encubrimiento de ella para evitar que sean investigados. Esta es una conducta lamentablemente típica en muchos políticos, pero que los lleva al desastre. Porque no es solo, reitero, el delito cometido, sino todo lo que se ha hecho para que usted y yo no conozcamos qué se ha hecho desde el poder. Sigamos, por favor, con la siguiente nota que comienza a explicar el problema. Mateo Castañeda, ocupémonos del primero, abogado de la presidenta en el caso Rolex, que aparece con la presidenta en la conferencia de prensa, la última que ha dado hace ya 5 semanas. Mateo Castañeda ha dicho que ha sido víctima de una emboscada, pero confirmó la reunión con Harvey Colchado. El presidente de la República, la presidenta de la República, según la hipótesis fiscal, encargó a Mateo Castañeda contactarse con altos oficiales de la Policía Nacional, de la DIVIAC, para conseguir el archivamiento de la investigación contra su hermano. En el caso particular de Harvey Colchado, Mateo Castañeda se valió del general Morán, a quien conocía. El general Morán, que no es tonto, y entendiendo las oscuras intenciones de Castañeda, contacta a Colchado y este le dice a sus superiores, sobre todo a Marita Barreto, que va a actuar como agente encubierto y se le da un código, el código René, el mismo que él usara años antes en sus intervenciones contra Sendero Luminoso en el Brian. Recuerden ustedes que Harvey Colchado es uno de los que captura a Artemio. Y concurre a un almuerzo en el restaurante de Pescados Capitanes. Y en ese almuerzo, el propio Mateo Castañeda le ofrece a Carby Colchao un ascenso, mantenerlo en actividad, lograr su ascenso a fin de año, siempre y cuando archive los casos contra los Boluarte. Para fines, ¿no es cierto?, de la investigación, Harvey Colchao finge estar de acuerdo, intercambian obviamente los contactos y se mantienen en contactos, y Harvey Colchao inmediatamente hace un informe a sus superiores de lo que se les está pidiendo. Esto es marzo de este año. Mantiene también Mateo Castañeda comunicación con otro oficial importante, compañero de Harvey Colchao, el coronel Lozano, que también mantiene un nombre, un seudónimo que es Vica, que lo había usado antes, al que también le ofrece intercambiar figuritas, como dicen, en una reunión en el local de la FAP en Javier Prado. Todo el tiempo Mateo Castañeda está buscando que se archiven las investigaciones a cambio de favores a los altos mandos. Lozano mantiene la comunicación de la misma forma que Jaramillo Colchado, incluso le avisa del allanamiento a Dina Boluarte. Colchado señala que estuvo en otra reunión en la cual se mantuvo la comunicación abierta vía telefónica con Dina Boluarte, que escuchó la conversación entre Mateo Castañeda y los oficiales de policía. Todo esto se ha detallado extensamente este fin de semana. Lo que ha dicho Mateo Castañeda en esta carta que ha publicado su estudio de abogados de puño y letra, por favor. Lo que sigue, por favor. Muy bien. A la opinión pública, y lo que dice que no conoce a ninguna organización criminal y que ha sido parte o víctima de una emboscada, y pide al CAL que lo rescate de la situación en la que se encuentra. ¿Cuál emboscada? Emboscada era la que él quería. Ha ido a pedir favores a los oficiales que investigan a la presidenta de la República. Ha ido a una actividad que buscaba el encubrimiento de los hechos delictivos de Nicanor Boluarte y, por tanto, de Dina Boluarte. Ahora, ¿qué ha hecho Nicanor Boluarte? Sobre el tema hay más de un año de investigaciones. No solamente las hemos contado en este programa, en todos los programas. Anoche de Cuarto Poder hizo una lista de 12 investigaciones presentadas. ¿De qué se trata todo esto? En particular, en las regiones San Martín y Cajamarca, Nicanor Boluarte desarrolla una actividad de reclutamiento de prefectos y subprefectos, sobre todo, a los que se les cobra cupos por acceder a esos puestos y se les exige recolectar firmas para un partido político en el cual el señor Nicanor Boluarte no es partidario, no es miembro, pero tiene obviamente un interés directo. Actividades en las cuales ha participado. Para esto necesitaron contar con el apoyo del Ministerio del Interior, colocando al señor Jorge Ortiz como director de Gobierno Interior, que es la persona que nombra a los prefectos y subprefectos. Entonces, bastaba que Nicanor Boluarte lo pidiera, iban nombrándolos para controlar el territorio a favor de los intereses de Nicanor Boluarte. Esto es delito, pero por supuesto que es delito. Pero hay que decir que no bastó eso. Ha habido también encubrimiento. Así que van las dos. Siguiente noticia, por favor, de este fin de semana. Ayer sucedió algo extrañísimo. Reportado por Cuarto Poder y Latina, anoche por Punto Final, se detectó que el sábado, este sábado en la mañana, Dina Boluarte acude al estudio de Mateo Castañeda, sábado 9 de la mañana. Mateo Castañeda ya está detenido, pero aparentemente nadie le advirtió o no hay una avanzada en la Policía Nacional al cuidado de Dina Boluarte. Nadie le advirtió que continuaba una diligencia en las mismas oficinas. Se ha detectado que Dina Boluarte llegó discretamente en la camioneta blanca que llevaba muchas veces a Pedro Castillo a Zarratea, la misma camioneta. Sube por el ascensor, se abre el ascensor, ella ve a los policías Y se cierra el ascensor y media vuelta regreso. ¿Por qué Dina Boluarte tenía que ir a la oficina de Mateo Castañeda? A ver, la presidenta de la República tiene ciertos privilegios, ¿no? El abogado la puede visitar en su casa o la puede visitar en Palacio de Gobierno. Es decir, otro abogado del mismo estudio de Mateo Castañeda, si es que a eso iba a reunirse. Lo que llama la atención es su presencia física. Ahí. Lo que indica que había algo ahí que la señora presidenta necesitaba, más allá de la reunión con un abogado. Misterio que no será aclarado porque Dina Boluarte no declara a la prensa desde hace buen tiempo, amparándose en sus voceros ahora múltiples, porque el señor Adrián Zen, que más bien se va a Costa Rica, a otros menesteres, es el vocero autorizado del gobierno según la Constitución, y el señor Hinojosa sobre estos temas no contesta. ¿Qué quería la señora presidenta el sábado a las 9 de la mañana en la oficina de Mateo Castañeda? Personalmente. No es la primera vez que va, la han encontrado, ¿no es cierto? Apenas está ahí el caso Rolex de visita en esa oficina. Pero ¿por qué tenía que ir físicamente en medio de toda esta controversia? Lo siguiente, por favor, tal vez nos aclare un poco la historia. El martes anterior, la señora presidenta convocó al señor Moreno, jefe de la DIVIAC, un oficial también curtido en estos menesteres. Lo cita el martes en Palacio de Gobierno y lo cita y le reclama por Harvey Colchado, le dice que por qué no lo ha puesto a disposición de recursos humanos. Moreno le responde que eso no le corresponde a él. Una de las investigaciones que hay, por si acaso, es la destitución de Harvey Colchado por parte de la presidenta. Luego le pregunta por el presupuesto de la DIVIAC y luego por investigaciones en curso. Era evidente que la presidenta estaba desesperada por saber si iba a haber un allanamiento con detención preliminar de su hermano. A lo que Moreno obviamente no soltó prenda, porque el día martes este ya había sido solicitado. Como ustedes comprenderán, estas acciones se convocan mucho antes y se solicitan al juez. Ni la policía ni la fiscalía puede entrar sin orden judicial. Hay un juez que convalida la solicitud, que en este caso ha sido de 192 páginas, por si acaso. Entonces, Lozano se retira rápidamente y ella le dice antes de irse que tenga cuidado. La frase ha sido reproducida ayer en la portada de La República, que hay que cuidar lo que uno hace. A veces hay que cuidar lo que uno hace. Le dijo a modo de advertencia la presidenta de la República. Él, también como sus colegas Colchado y Lozano, reportó inmediatamente todo lo que había pasado. Este hecho, por supuesto, alertó al equipo sobre la velocidad a la que tenían que actuar. El jueves en la noche, Dina Boluarte, en su desesperación y con el concurso del Ministerio del Interior, le quitaron protección policial y todo el equipo de investigación al EFICOP, al equipo de fiscales que dirige Marita Barreto. Pero se puede seguir apoyando la DIVIAC y por eso es que la DIVIAC completa hizo el allanamiento de la madrugada del viernes. La presidenta ha desarrollado una actividad que también la lleva, veremos después el recuento, a una indagación preliminar por parte del fiscal de la Nación por la desactivación de este aparato policial de protección y investigación que concurría en el trabajo con Marita Barreto. ¿Qué más tenemos, por favor, noticias de este fin de semana? En medio de esto, nuestro primer ministro, que es el vocero autorizado del gobierno, ayer o anteayer en la mañana en RPP, ha dicho que el EFICOP y la DIVIAC funcionan perfectamente, ¿eh? Que aquí no está pasando nada. Mientras él hablaba en RPP, la presidenta llegaba discretamente a la oficina de Mateo Castañeda. Yo no sé quién asesora a la presidenta. Yo presumo que no es Adrián Cet. Presumo que Adrián Cet no está en el gabinete de crisis, por lo menos el que se ha reportado en medios. ¿Quiere ocuparse de los asuntos de derechos humanos del Perú en Costa Rica? ¿En serio? Varias versiones dicen que el señor Adrián Cet está muy molesto con la situación, porque tiene que sostener algo que es insostenible, la verdad. Pero hay más. Vamos a la pausa y continuamos. Y claro, mientras todo esto sucede, las investigaciones a Dina Boluarte ya se acumulan. Miren, tiene una investigación formal por los dinámicos del centro, donde a ella se le separa del resto. Un favorcito que le hicieron para que pudiera ser presidenta. Esa investigación sigue ahí. ¿Qué más tiene? Tiene tres imputaciones, o sea, está vinculada a tres investigaciones de tres organizaciones criminales diferentes. A estas alturas, ¿ah? ¿Ok? Tres organizaciones criminales. Está vinculada. La de su hermano Nicanor, ¿no? Los Huayquis en la sombra, donde ella no aparece en el organigrama, pero sobre su hermano aparece una figurita en blanco, que evidentemente es ella. ¿Quién puede estar sobre su hermano si no ella? Nadie más. Luego aparece en la organización criminal la inteligencia en la sombra, la del famoso Conejo, alias Conejo Martín González. Esta organización estaba dedicada a encontrar lo que fuera necesario para desacreditar a Harvey Colchado y sacarlo de del equipo, ¿no es cierto? Y de Diviac, sacarlo de Diviac, a como diera lugar. ¿Por qué? Porque Harvey Colchado ha desarrollado una actividad, ¿no es cierto?, de captura de una serie de delincuentes que han sido protegidos por esta organización. Esa semana se conocieron en exclusiva las imágenes de la cafetería Britannia, donde el señor, alias Conejo, se reúne con un oficial de inspectoría, que es la encargada de crear una nueva oficina para investigar directamente a Harvey Colchado y con cualquier excusa, le puse la torta, sacarlo de las investigaciones a Dina Boluarte cuando Mateo Castañeda se da cuenta de que lo están meciendo y que le siguen contando el cuento, pero que sus esfuerzos por corromper a estos funcionarios policiales han sido infructuosos. Ahí van dos. Más los dinámicos del centro, en fin, esa ya estaba, tres. Los Huayquis en la sombra, la inteligencia en la sombra. Pero además, en la fiscal en el poder y su cúpula, Dina Boluarte también está imputada por Villanueva, que dice que ella pactó con él y con el fiscal Huamán el nombramiento de dos funcionarios. Uno como jefe de PRONIET y otro como jefe del FOBIPOL. Y que Huamán tenía una relación fluida con Grica Sayac, que se reunía con él en el carro, frente a Palacio de Gobierno, para transmitirle sus mejores deseos y servicio al señor presidente de la República de parte de la fiscal Patricia Benavides. Dinámicos del centro. Los Huayquis en la sombra, o sea, su hermano. Inteligencia en la sombra, Conejo y sus actividades para sacar a Harvey Colchado. La fiscal en el poder y su cúpula, nombramientos indebidos. Más la investigación de los roles, más, increíble, la investigación de los roles, más la investigación por desactivar al equipo policial. Una investigación ya en curso, dos en indagación preliminar y tres en las cuales, según la imputación fiscal, es parte de la organización. Esa es la presidenta del Perú. ¿Les parece poco? Bueno, no es poco, pues, es un horror. Y aquí no pasa nada. Nada. ¿Qué más, por favor? Porque han pasado más cosas. El día sábado de la noche, Jorge Ortiz, este funcionario cercano al general Boluarte, se entregó a la Policía Nacional, voluntariamente. Este es el funcionario que desde la Dirección General de Gobierno Interior nombraba a los prefectos y a los subprefectos. Ojalá que colabore, porque tiene mucho que contar. Y si Ortiz cuenta, porque se ha entregado voluntariamente, porque no lo encontraron el viernes, toda la historia que tiene que contar sobre Nicanor Boluarte, el caso queda redondo y aclarado. Ya aclaradísimo. Reitero, su entrega voluntaria es una buena señal del interés en colaborar. Nicanor Boluarte pudo ir a prisión por corrupción, por vender puestos. Cobraba barato en San Martín, pero en Cajamarca llegaron a cobrar hasta 5 mil soles por puesto. Nicanor Boluarte puede ir preso por eso. Y su hermana Dina Boluarte, por encubrir esas acciones y utilizar el aparato del poder para encubrir esas acciones de su propio hermano. En vez de decir, bueno, es mi hermano, lo que se haga toda la investigación. Eso no ha sucedido. Ella ha tratado sistemáticamente de impedir esto. ¿Qué más ha pasado, por favor? Siguiente. Bueno, esta es una noticia importante. La fiscal Delia Espinosa ha presentado ante el Congreso una denuncia constitucional contra Patricia Benavides y contra Patricia Chirinos. ¿Por qué? Porque las Patricias concertaron una acción penal contra los jueces de la primera sala constitucional de la Corte Superior de Lima, que le dieron una cautelar a la Junta Nacional de Justicia. Y esa concertación está debidamente probada, con intercambios, ayudas, memorias, textos remitidos a Patricia Chirinos para que ella presente, y lo hace en Twitter, una denuncia como propia, cuando venía directamente de los asesores de Patricia Benavides que habían coordinado todo, de Patricia, claro, Benavides, que habían coordinado todo con ella. El caso es tan sólido y tan potente que Delia Espinosa lo ha separado de todo el resto de la investigación contra la fiscal de la Nación y lo ha presentado al Congreso. En el Congreso, obviamente, lo van a archivar. O sea, Patricia y Patricia no tienen nada de qué preocuparse. Este Congreso, el siguiente, por supuesto, lo activará o nos aseguraremos los electores de que así sea. Pero este Congreso, por supuesto que lo va a archivar, pero ya lo presentó por separado y rápido para que todo el mundo vea la conducta del Congreso de la República. Iba a quedar absolutamente en evidencia. Por supuesto, lo van a dejar estacionado, ¿no? No le van a dar trámite. Va a quedar más archivado que el caso de Lucianita León, que se demoró 5 años. Ese tipo de conducta primero. Pero si hay mucha presión, lo pondrán al voto y lo van a archivar. Porque el Congreso es cómplice también en las mismas conductas de Patricia Benavides y Patricia Chirinos. El Congreso fue comprado para destituir a Zoraida Ábalos. ¿Ustedes creen que van a tramitar una denuncia constitucional contra las dos Patricias por una conducta idéntica a la que por lo menos están identificados en la investigación fiscal 13 congresistas que han obtenido favores? Y faltan los demás. No creo, ¿verdad? La situación de la presidenta de la República es muy delicada, pero parece ser que por ahora su respuesta va a ser seguir callando, seguir diciendo que se trata de un problema menor, como dijo el viernes, y tener estas extrañas actividades, como presentarse en la oficina de Mateo Castañeda durante una diligencia de allanamiento. Pero la historia está bastante clara, reitero, y está bastante bien contada. El hermano de la presidenta, nombrando prefectos y subprefectos, cobrándoles cupos y al mismo tiempo, recolectando firmas para un partido político, recibiendo alcaldes. No se olviden que Nixon Hoyos está en la lista de los complicados, alcalde de Ñañó, nunca me sale el nombre, sobrino de Joaquín Ramírez, ¿no? Recibiendo a quien se le pegue la gana, como decía la señora presidenta de la República. Otra organización destinada, ¿no es cierto?, a desacreditar a Harvey Colchado y a conseguir lo que fuera para sacarlo de su posición. Esos son inteligencia en la sombra. ¿Ok? Y Patricia Benavides y su entorno también negociando con el Congreso, con la Presidencia de la República, ventajas, puestos y la persecución de la Junta Nacional de Justicia. El ámbito penal, yo creo que está bastante claro. Lo que falta esclarecer, ¿no es cierto?, en el Congreso de la República es el íntegro de las ramificaciones. Pero el día viernes han habido votaciones importantes que digo, vamos a analizar mañana, probablemente con más detalle, pero es importante hablar de ellas. Por si acaso, han inventado en el Congreso que que los partidos políticos son las únicas personas jurídicas en el Perú que no tienen responsabilidad penal. Los han declarado inimputables, habiendo cuatro partidos en el Congreso imputados hoy. Fuerza Popular, Perú Libre, Renovación Popular y Podemos. Y dos afuera del Congreso que están imputados también, el APRA y el PPC, que acaba de obtener su inscripción nuevamente. Seis partidos políticos con imputaciones penales hoy. No. Y sin inscripción el Partido Nacionalista de Ollanta Humala. Todos, casi todos, por recibir donaciones de campaña, excepto Podemos. O los dinámicos del centro, eso sí, son Perú Libre, pero también por corrupción. ¿Las personas jurídicas son inimputables? No, pero los partidos políticos sí. Eso es manifiestamente inconstitucional y espero que los jueces penales en aplicación del control difuso señalen que eso es inconstitucional. Pero también han ido a arrasar las normas electorales, ¿eh? Se han volado la paridad. Se han volado la alternancia entre hombres y mujeres en la plancha presidencial. Ahora los congresistas pueden postular para ser alcaldes y gobernadores. Les juro, ¿eh? Eso ha sido el viernes. Es decir, van a utilizar el aparato de la oficina de parlamentario, que ya sabemos para qué lo utilizan, hasta para hacer granjas de trolls, para postular alcaldes y gobernadores, porque ¿quién los va a elegir como senadores, no? Esa es la situación. Vamos a seguir sobre la debacle del sistema electoral, ¿no? Y los asaltos desde el poder para quedarse y perpetuarse en él. Pero vamos a tener que dedicar varios programas a eso, porque es muy grave. De la democracia no van a dejar nada. La están arrasando completita. Hay una noticia más. Y esta es de Cuarto Poder. Las fotos son cortesía de Cuarto Poder. Esta es la cara de la presidenta antes de 28 de julio y la cara de la presidenta después de 28 de julio del año pasado. Es evidente que se operó la nariz. Tenía la punta de la nariz hacia abajo antes de 28 de julio, la tenía hacia arriba después de 28 de julio. Le quitaron el caballete. Y por supuesto le quitaron todas las arrugas acá. No le gusta a la señora las arrugas acá. Muy bien. Puede operarse, ¿ah? ¿Eh? Es su decisión personal, son procedimientos que cada persona adopta. Pero si eres presidente de la República, no te desapareces 12 días sin avisar. Tienes que notificar al Congreso que vas a estar discapacitada. El Congreso puede decir que eso no es discapacidad. El Congreso tiene que declarar la discapacidad temporal. Y el presidente del Congreso, en ese momento Williams, asume la presidencia de la República los días y horas que sean necesarios. Pero el Perú no se queda sin presidente porque la señora se está jalando las patas de gallo. ¿Se entiende? Esperamos que eso también sea una investigación. ¿O no? o al Congreso le parece que eso está muy bien. La única congresista que ha pedido información, que no le van a dar, por supuesto, es Ruth Luca. Una vez que no le contesten, espero que tome la decisión de plantear esto como una acusación constitucional, porque se han infringido los artículos 114 y 115 de la Constitución. Como vengo repitiendo desde el lunes pasado, y parece que por fin algunos han comenzado a entender la gravedad del asunto. Nos tenemos que despedir, no sin antes mencionar a nuestros auspiciadores. Y vamos con prestamipe.com, donde encuentra soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20.000 soles o factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio Seguro, casa de cambio digital registrada en la SBS. Cambia dólares y soles por internet desde su web o aplicativo. Usa el código promocional sin guión y obtén un descuento en tu primera operación. Cambio Seguro, fácil, económico y súper seguro. No te pierdas nuestro webinar Negocio Verde, la economía del futuro, este jueves 16 a las 5 p.m. con expertos en sostenibilidad, especialistas del Ministerio de Producción y nuestros voceros. Aprende y emprende de forma sostenible con Caja Arequipa. Gas natural vehicular para camiones y buses. Cambia tu flota a GNV y ahorra más del 50% en costos de combustible, impulsando así la rentabilidad de tu negocio. Para más información, escribe a movilidad.sostenible@calida.com.pe. Nos vemos, será conmigo hasta mañana. No se olviden de compartir este programa. Hasta pronto.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.